Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La Dirección Nacional del PSOE nombrará este jueves una gestora en su Federación de Madrid para pilotar su transición tras la dimisión de Juan Lobato como secretario general autonómico. Esta gestora liderará el PSOE madrileño hasta la designación de una nueva dirección. Lobato, que seguirá como diputado de la Asamblea de Madrid, está citado mañana viernes ante el Supremo, donde será interrogado sobre el origen de los mensajes que recibió sobre información tributaria confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso. Entre tanto, en el Senado, el ministro de Política Territorial se compromete a dimitir si se demuestra que ha encubierto al comisionista y epicentro de la trama Coldo, Víctor de Aldama. Maribel Sánchez.
Sí, porque es lo que le están pidiendo los senadores de la oposición, que renuncie a su puesto en el ministerio por haber comprado a la trama Coldo mascarillas fake a precios desorbitados y también por haber querido recibir mordidas de las que repartía el comisionista Aldama. Pero es que Ángel Víctor Torres dice que ni siquiera conocía al cabecilla de esta trama de corrupción y que solo si se demuestran esas acusaciones abandonaría su cargo.
Poner en boca de alguien algo que no ha dicho para perjudicarlo se llama, según el diccionario, calumnia, y acusar de alguien de algo que no ha realizado es una difamación. Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. Pero les puedo asegurar que eso jamás lo podrán demostrar.
Quien sí ha demostrado que el ministro no dijo la verdad en el Congreso es la Guardia Civil, probando que tuvo trato con Coldo García, aunque él lo negara. Se lo están recordando los senadores, que intentan averiguar también por qué fue la empresa que dirigía Aldama la más favorecida en la compra de esas mascarillas durante la pandemia.
Y contamos que 6 de cada 10 personas que en España tienen discapacidad están en riesgo de perder su puesto de trabajo si sale adelante tal y como está planeado el proyecto de ley de economía social. Un cambio legislativo pone en peligro la continuidad de los más de 1.600 centros en los que trabaja más de la mitad de las personas con discapacidad en nuestro país, un colectivo con altas tasas de paro. Carmen Lavallén.
Solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar en España tiene un empleo. La quinta parte de ellas están ocupadas en los más de 2.400 centros especiales de empleo que hay en nuestro país. Es el caso de Pablo Rizo, de 37 años.
Yo estoy en un almacén de libros. Todos los que trabajamos ahí somos gente con discapacidad. Yo tengo un síndrome de Asperger. Para mí ha sido de las mejores cosas que me ha podido pasar.
Pero casi 7 de cada 10 de estos centros especiales de empleo, los que pertenecen a pequeñas empresas y en los que trabajan más de 60.000 personas con discapacidad, van a quedar fuera de juego de entrar en vigor la ley de economía social, según lamentan desde el Consejo Español para la Discapacidad y la Dependencia, sin bonificaciones ni ayudas, al perder 1.600 de estos centros con la nueva ley su condición de prestadores de servicios de interés económico general.
Y este jueves un nuevo ataque masivo ruso ha dejado sin luz a 1 millón de personas en 3 regiones del oeste de Ucrania. Rusia ha empleado en este ataque contra el sistema eléctrico ucraniano casi 100 misiles y un centenar de drones. Manuel Ángel Gómez.
Solo en la región de Leópolis se han quedado sin electricidad más de 500.000 de hogares y alrededor de 260.000 en la población de Zhytomyr, a 140 kilómetros de Kiev. Se ha detectado el lanzamiento de misiles contra las regiones de Odessa, Kharkov. Y algunos misiles, según imágenes difundidas por la cadena de televisión Nexta, han sobrevolado la región de Jersón. El ejército ucraniano asegura que ha derribado 79 misiles y 35 drones lanzados por Rusia. Este ataque ruso contra las instalaciones energéticas en Ucrania tiene lugar cuando allí están cayendo las temperaturas. Hoy en Kiev la temperatura máxima prevista es de 2 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Difícil situación para el Real Madrid en la Champions y con un final de año complicado. Bruno Casar.
Sí, la derrota ante el Liverpool anoche deja a los blancos como el último equipo que lograría billete para los playoffs de la Liga de Campeones. Es 24º, atesora 2 victorias y 3 derrotas y además no consigue Carlo Ancelotti hacer funcionar al equipo teniendo en cuenta las bajas por lesión que tiene encima, a la que ahora además tiene que sumar la de Camavinga, a la espera de ver qué es lo que tiene el mediocentro francés. Y por su parte, Kylian Mbappé, que no termina de ser el líder en ataque que esperaban, aunque el técnico italiano, eso sí, sigue manteniendo confianza en él.
acertado mucho, ha fallado el penalti. Creo que para él va a ser un momento complicado, pero tiene el apoyo de todos aquí, tiene que salir pronto y va a salir pronto a este momento de dificultad.
El Real Madrid que encara un final de año con 6 partidos, de los que va a jugar 5 fuera de casa, siendo el más importante a priori ante el Atalanta en la Liga de Campeones. Y al margen, la semana europea la cerramos esta tarde, 7:45 en la Europa League, con el Athletic Club de Bilbao Elfsborg, a las 9 Real Sociedad, que va a recibir al Ajax, y en la Conference también a las 9 Boleslav Betis.
La actualidad en Herrera en COPE, y vamos a ver qué más.
En unas semanas van a desaparecer, al menos para los adolescentes, los filtros de belleza de TikTok. Estos filtros que se los ponen y aparece más guapo, ¿no? Como maquillado y sin arrugas y tal. Lo ha anunciado la compañía. Su intención es prevenir el impacto que puede causar en la salud mental de los más jóvenes, y creo que está bien. Filtros que incluyen la posibilidad de agrandar los ojos, rellenar los labios o cambiar el tono de piel.
No tengo problema con que si quieres aparecer más guapo en una imagen para ganar más followers, es tu forma de hacer las cosas.
Y es como mostrar una fachada, no sé, darte a conocer de una forma que no eres así.
Y no se puede causar inseguridades.
A ver, hay varias investigaciones que muestran el efecto negativo de los filtros. Vamos, ya con que le diga yo que no son pocos los jóvenes que ya entran en una edad, pues bueno, 24 o 25 años y que van al cirujano estético con una foto en la que tienen un filtro aplicado, pues hombre. Es que en Francia hay 7 familias que han denunciado de manera conjunta a TikTok porque alegan que el algoritmo de la empresa promueve vídeos que pueden inducir a trastornos alimenticios, a falta de autoestima o incluso al suicidio. Es un tema muy serio. De hecho, esta es la causa de la muerte de los hijos de 2 familias de las que han denunciado. Asunción Serena es nuestra corresponsal en Francia. Buenas tardes, Asunción.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Uy, Álvaro, pues, perdón, Alberto, he cambiado de repente el nombre.
Nada, pero tú me puedes llamar como quieras. Oye, es un tema muy serio. ¿Cómo se ha vivido allí en Francia? Háblame un poco del caso.
Pues mira, sí, es muy serio porque, claro, los padres se ven sin armas para luchar contra esto. Dicen que, por supuesto, no es solamente TikTok lo que ha causado. Concretamente son 7 familias, que son 2 han perdido a sus hijos por suicidio, otros 4 han intentado suicidarse y una 7ª sufre anorexia. Entonces, no dicen que sea solamente el TikTok el responsable a 100% de la muerte de sus hijos, ¿no? Porque concretamente en el caso de las 2 personas que se han suicidado, sufrían acoso en los colegios, o sea que ha sido una cosa que se ha alimentado, pero sin duda alguna lo que les ha llevado a finalmente tomar esa decisión, ¿no?, de pasar al acto, porque claro, estaban tristes, estaban aislados, entonces digamos que se refugiaban en el teléfono, en las aplicaciones que tenían, entre ellas TikTok. Y los padres les dejaban pensando pues que eso pues les iba a ayudar pues a encontrar cosas, digamos, alegres, pero al contrario, se encontraban con contenidos claramente peligrosos, ¿no? Vídeos con tutoriales que les, por ejemplo, les ayudaban a utilizar la mina de un lápiz para hacerse cicatrices o aconsejando cómo también suicidarse con medicamentos o simplemente colgándose.
Salvajada,
¿no?
Qué salvajada.
Claro, entonces, pues nada, lo que han hecho ha sido, se han formado un colectivo que se llama Algos Víctima, y están representados por Laure Boutron-Magmion, una abogada francesa. Y entonces lo que han hecho pues es llevar a la plataforma digital ante el Tribunal de Justicia de Créteil para que se reconozca la responsabilidad de la red social en el deterioro de la salud de sus hijos. Y pueden unirse más personas, ¿eh? Lo tienen abierto, con lo cual esperan que haya otras personas que tengan que han pasado por este problema, que se unan a esta denuncia. Va a ser un proceso lento porque, bueno, han presentado una citación de demanda en el Tribunal de Créteil, aquí cerca de París, y ahora a principios de noviembre, y entonces la justicia francesa debe hacer llegar esa citación a la sede de TikTok en Irlanda, y luego pues ya más adelante pues ya van a fijar una audiencia, y antes pues habrá un debate contradictorio en forma de intercambio ya por escrito entre la abogada de Algos Víctima y el abogado que designe en su momento TikTok, que todavía no.
Bueno, pues se lo vas contando a tu Alvarito, ¿vale?
Ahí estaré contigo. Es bonito también. Bueno, Alberto, hombre, es precioso,
supuesto.
Pero Álvaro tampoco está mal, ¿no?
Por supuesto, Asunción, un besito.
Un abrazo.
Bueno, aquí en España se acaba de publicar un estudio muy interesante sobre el uso de TikTok, creo que es el primero, de hecho, el uso de TikTok que hacen los adolescentes y el bienestar digital, ¿no? Revela, por ejemplo, que hay más de un 35% que pasa más de una hora y media en TikTok al día. Es mucho tiempo. Déjeme que lo hable con Mónica Jiménez Morales, ella es investigadora en la Universidad Pompeu Fabra y es coautora de este estudio, un estudio que se titula No puedo parar de hacer scroll. Scroll es este movimiento que hace usted con el dedo para arriba para que le vayan saliendo vídeos. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Lo primero, no sé qué le parece esta noticia de que TikTok vaya a prohibir el uso de los filtros en menores. A mí me ha parecido una buena noticia.
Es una buena noticia a priori, lo que pasa es que hace falta ver cómo van a hacerlo, ¿eh? Porque como tantas medidas que propone TikTok, realmente cómo piensan limitar, cómo piensan hacer para que los menores, no les aparezcan los filtros por defecto.
Hay en su estudio que destacan que hay un porcentaje considerable de adolescentes que pasa, bueno, decía yo el 35, una hora y media, pero es que hay muchos que pasan más de dos horas diarias en TikTok. Claro, y esto es solo TikTok, luego hay que añadirle WhatsApp, Instagram, pues y todo lo que le cuelga, ¿no? ¿Qué factores propios de la plataforma cree usted, después de hacer su estudio, que hacen que el tiempo de uso sea tan difícil de limitar para los jóvenes?
Claro, realmente la propia plataforma ofrece posibilidad de limitar, ellos te lo dicen, entre sus políticas tú puedes decidir el tiempo en el que pasas en esa plataforma, concretamente en TikTok. ¿Qué pasa? Nadie lo hace, o muy pocas veces. Estamos hablando de menores, estamos hablando de adolescentes en su gran mayoría, con lo cual no lo hace. Por otra parte, claro, el peligro está en las propias características de la plataforma, ¿no? Es algo que te suministra vídeos constantemente a un ritmo frenético, digamos, o sea, no hay pausa, no hay posibilidad de respiro. Unos vídeos que se ajustan a tus preferencias, a tus intereses. Entonces, claro, esto genera pues un componente altamente adictivo del cual pues es muy difícil salir de ahí.
De hecho, hay una teoría que es la del scroll infinito, que dice que nos conocen tan bien que serían capaces de ofrecernos contenido que nos interesase hasta que nos muriésemos porque no nos podíamos quitar en medio. Y hay una cosa que prometió TikTok hace un tiempo, que fue, oye, vamos a avisar a todos los usuarios, pero sobre todo está pensado para los jóvenes, de que cada X vídeos, no sé, cada 20, 30 minutos, te aparezca un vídeo de que te digan, oye, llevas mucho tiempo utilizando TikTok. Lo que pasa es que yo consumo, sobre todo sábados y domingos, me pego un rato porque me parece interesante y saco cosas que también lo son para el programa, ¿no? Porque también hay buen contenido en TikTok. Pero claro, que creo que esos controles que han puesto son... Por eso recuerdo lo que me acabas de decir, que veremos cómo implementan esto de las... Claro. Porque ha sido insuficiente.
Claro, no, es así, es tal cual. Ellos, o sea, teóricamente cada 60 minutos, sobre todo en el caso de los menores, les aparece un vídeo, ¿no? Aparecen dos vídeos, dos posibilidades, con un personaje que te dice, oye, has pasado mucho tiempo, llevas mucho rato en la aplicación, ¿qué tal si te das una vuelta? Si
pero que, vamos, llamas que puedes hacer claro. Scroll perfectamente rápido para quitar todo el medio.
Totalmente, porque no siempre aparece, de verdad, y es algo que hemos constatado, ¿eh? Y te digo, porque ahora te hablo como madre, ya no como investigadora, es algo que no siempre aparece, y además es lo que dices, ¿no? O sea, la posibilidad de, vale, muy bien, perfecto, una hora, pero realmente el estudio lo que nos revela es que no son conscientes de esa hora y media. Me preguntabas, ¿cómo son capaces o no de poner límites? Pues no, porque tampoco son conscientes del tiempo que pasan claro. En la aplicación.
Claro. Oye, y en este estudio, que de nuevo voy a dar el título porque es que me ha encantado, No puedo parar de hacer scroll, se llama, para que la gente lo busque. Pero, ¿habéis notado si este tipo de problemas florecen más entre chicas o entre chicos? ¿Hay diferencia?
No hay diferencias significativas en cuanto al consumo, en cuanto al tiempo que pasan. La gran diferencia la hemos encontrado y realmente ha sido, bueno, era una intuición, pero nos ha servido para constatarlo en cuanto al tipo de contenidos que consumen, ¿eh? Las chicas es más moda, belleza, fitness, dietas incluso, ¿no? Esta supuesta vida saludable. Los chicos, por otra parte, claro, el contenido que más consumen son es música, es deporte de alta competición, es contenido sobre videojuegos y claro, esto pues lo que nos revela es que TikTok está perpetuando los roles tradicionales de género al final.
Mónica, te voy a hacer una pregunta que si no quieres no contestes, pero ¿tú te has puesto filtro alguna vez en TikTok o Instagram?
Nunca. Me parece algo bueno, tremendo, y más a ciertas edades, ¿no? Porque dices, bueno, a mí quizá no me anima el día, pero de verdad, o sea, claro que esto...
Claro, es que ¿no? si una niña de 15 años empieza a acostumbrarse a ver su cara con unos labios más hinchaditos, más coloradita, claro, luego va creciendo, se va dando cuenta que esos cambios no se reflejan en el espejo, y claro, hay muchas que van al cirujano, Mónica, con la foto, diciendo, no, quiero parecerme a esta persona.
Totalmente. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Realmente, o sea, cuanto más alejado está lo que tú ves a través de cualquier plataforma, el estudio es sobre TikTok, pero realmente en cualquier red social, lo que tú estás viendo a través de tu móvil, de tu pantalla, cuanto más lejos está de tu realidad física, por ejemplo, pues más fácil es que todo esto tenga consecuencias en tu salud mental, porque es lo que comentabas, ¿no? Yo quiero ser esa. Yo quiero ser, ¿no? Pues como aparezco en las redes sociales o lo que aparece en las redes sociales. Esta es mi proyección de futuro, claro. ¿Estoy lejos de eso? Pues bueno, al cirujano, o bien, ¿no? Pues no me lo puedo permitir y todo esto incide pues en mi autoestima, en mi imagen corporal y al final pues en mi salud mental.
Es que al final la filosofía ha hablado de esto desde Sócrates, bueno, desde toda la vida, porque al final el ego y el yo, o sea, el alejarnos de quien de verdad somos hace que no podamos querernos, es decir, que no podamos estar contentos con quienes somos.
Claro, es así, ¿no? Pues imagínate cuando esta imagen, ¿no? Pues nos la vemos en cualquier momento del día y en el caso de TikTok, pues repetida ante la, ¿no? Hasta la saciedad, ¿no? Porque pues la media de vídeos que consumimos por minuto se acerca a los 40. Entonces imagina, ¿no? 40 veces por minuto, ¿no? Pues físicos y reales, imposibles, porque están tamizados por un filtro, pues claro, ¿no? Pues todo esto va calando al final tragedia. Hasta que, claro.
Una tragedia, pero vamos, sí, sí. Que intentaremos entre todos darle la vuelta. Mónica Jiménez, déjame recomendar de nuevo el estudio. No puedo parar de hacer scroll y está muy bien que las mamás y los papás lo lean para, bueno, también saber qué hacer en casa. Mónica, te agradezco enormemente tu tiempo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias. Bueno, les sigo teniendo que cortar cosas. Hoy continúa la huelga de autobuses, que está convocada en toda España. Así que en un momento vamos a irnos a una parada para saber cómo está afectando a la gente que tiene que ir a trabajar o a la gente que, por ejemplo, va al aeropuerto. Así que denme un momento, que estoy con usted enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un mes de la Dana.
De golpe, como un tsunami.
Ahora mismo necesitamos todo. Necesitamos agua.
Ayudaré lo que podamos.
En lo que podamos.
La gente, estamos colaborando como se puede.
En COPE seguimos junto a Valencia, dando voz a las víctimas y contándote lo que pasa, como desde el primer momento.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, Expósito y la Linterna desde allí.
Y en cuanto a las ayudas.
Viernes, información desde primera hora en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La parroquia Milagro de Valencia.
Centro de suministro de ayuda.
Y después, a partir de la 1, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en la Zona Cero. COPE con los afectados por la Dana.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en mielectro.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful, Sephora.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés tienes este jamón de bellota ibérico 50% raza ibérica de 8 kilos por 199 euros. Y además, llévate un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras en charcutería. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arranca ya la Navidad en Madrid. A las 7 de la tarde se enciende el alumbrado navideño en la Puerta del Sol. Se encienden a esa hora los 12 millones de bombillas LED que están repartidas en los 21 distritos de la capital. El encargado de hacerlo este año, ya sabes, de apretar ese botón del encendido, es el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en un acto que va a estar lleno de sorpresas para todos los madrileños que se acerquen hasta la Puerta del Sol. Entre ellas, una de esas sorpresas, la actuación del cantante Álvaro de Luna. Levantaremos al sol. Bueno, si estás pensando en acudir, te recomendamos que salgas con tiempo y sobre todo que lo hagas en transporte público, especialmente en el metro. Se va a incrementar hasta en un 29% más los trenes de las líneas 1, 2 y 3 de Metro de Madrid, que pasan líneas que pasan por Sol, desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media. Además, la estación de Sol, tenlo en cuenta, por donde pasan estas líneas, va a permanecer cerrada desde las 6 menos 20 de la tarde hasta las 9 de la noche. Lo hará también desde hoy y hasta el próximo domingo. Y también, en principio, pues ya los días más fuertes del puente de diciembre y también de enero, o sea, desde el 5 al 28 de diciembre y el 3 y 4 de enero. Además, te cuento también, en cuanto a la red de cercanías, desde hoy y hasta el domingo, no se va a poder acceder a la estación desde las 5 y 20 de la tarde. Solo permanecerá abierta para la salida de los viajeros. Los trenes de las líneas C3 y C4 no van a efectuar parada, como decimos, en la estación entre las 6 menos 20 y las 9 de la noche. Y se prohíbe también desde hoy la entrada de vehículos pesados al centro, los que pesan más de 3.500 kilos. Y hay preparado un dispositivo, por supuesto, de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Cerca de 450 policías municipales van a estar regulando la movilidad y en los días de mayor afluencia ese número de efectivos será el doble. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Si vas además al encendido, abrígate porque va a hacer frío. Hoy tenemos unas máximas de 14, las mínimas van a bajar hasta los 4 y a eso de las 7 de la tarde la temperatura va a rondar los 9 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 23 de este jueves 28 de noviembre. Lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a la DGT en una mañana complicada en la M50 por el incendio de dos camiones que ha provocado importantes retenciones a la altura de Campodón. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está esa zona ahora?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica? Pues efectivamente, la medida de lo posible eviten circular esta M50 en los entornos de Campodón, Villaviciosa Don y Boadilla del Monte, ya en dirección a la carretera de Extremadura, porque debido a ese accidente, a ese incendio de dos camiones, van a encontrar hasta más de 7 kilómetros de retenciones en dirección Móstoles, dirección Alcorcón. También estamos pendientes de tráfico muy denso por un accidente en la salida de Madrid por la 5 en el entorno de Arroyomolinos, hasta 4 kilómetros de retenciones y complicaciones también de salida por la 3 en Rivas, en la 4 en el entorno de Valdemoro y la 42 en Villaverde.
Gracias, Alejandro, y ahora enseguida te damos alguna sugerencia para comprar en este Black Friday.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
recta final del año. Reserva ya tu espacio para las comidas y cenas prenavideñas en el centro de Madrid. El Hotel Santo Domingo, junto a la Gran Vía, es perfecto para las fiestas con amigos, cenas de empresa y reuniones familiares. Buen ambiente, fantásticas vistas y una gastronomía muy cuidada. Ve pensando fecha y contáctanos. Más información en hotelsantodomingo.es.
¿Imaginas que Cirque Clásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Ahorra Más estamos de estreno en el municipio madrileño de Rivas Vacía, Madrid. Ven a conocer ya nuestra nueva tienda ubicada en el número 2 de la calle Isaac Peral, en el centro comercial Rivas Futura, a tan solo 10 minutos andando de la parada de metro Rivas Futura. Acércate y disfruta de nuestras ofertas y productos más frescos. ¡Descúbrenos!
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Y vienes aquí a la boda de mi hija a pedirme un cachopo.
No, eso no. Mis cachopos en Cachopo and Go, Express Burger, Pollo y Mire Padrino, el italiano, buenísimos, en el mercado de Chamberí.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
When I look at you in your eyes.
Cada vez hay más aficionados a la montaña, al senderismo, a disfrutar de la naturaleza. Si tú eres uno de ellos, ¿sabías que en Madrid tenemos la tienda con la mayor exposición de prismáticos y telescopios de toda España? Pues sí, es además nuestra óptica de confianza, que se llama. A ver si me deja la voz, que se llama Óptica Roma. Vamos a saludar a Juan Carlos Mora, de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Cómo estás, Mónica?
Pues mal, ya me has visto.
Ánimo, ya te oigo, ya te oigo.
Bueno, háblanos de esta tienda. Tenemos prismáticos para los que empiezan y también para los expertos, ¿no?
Para todos, por supuesto. Tenemos una gran variedad de instrumentos ópticos y además de poder comprarlos a través de nuestra web, donde tenemos más de 3.500 productos diferentes, tenemos la mayor exposición de prismáticos, telescopios terrestres y telescopios astronómicos de toda España, aquí en Madrid, para que nuestros clientes, para que nuestros vecinos puedan venir, probarlos, compararlos y elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades. A nosotros nos encanta ver cómo nuestros clientes avanzan, ¿no?, y mejoran en sus hobbies. Empiezan con un prismático, luego compran un telescopio terrestre y terminan viniendo a por adaptadores para sus móviles para sacar el mayor partido posible a estos instrumentos. Uh-huh. Y nos pasa algo muy parecido con los telescopios astronómicos. Y para guiarles en este camino, tenemos a nuestro equipo de especialistas que les aconsejan la mejor solución en cada caso. Y esto, además, lo complementamos con nuestro aula de formación, donde tenemos una academia de astronomía, damos cursos de fotografía, y por comprar un telescopio astronómico, te regalamos un curso de iniciación a la astronomía, para que no se quede el telescopio ahí en la habitación decorando la habitación, sino que de verdad lo uses.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Oye, ¿cuál es la diferencia entre un telescopio terrestre y un telescopio astronómico?
Bueno, mira, aunque los dos sirven para los dos tipos de observaciones, lo ideal es saber qué queremos ver antes de elegir el telescopio. Yo creo que nuestros oyentes, cuando oyen la palabra telescopio, yo creo que todo el mundo imagina el telescopio, ¿no?, para ver las estrellas, pero si queremos ir al campo y observar la naturaleza, hay un telescopio que se llama telescopio terrestre, que además es más pequeño y portátil. Y si lo que queremos es ver las estrellas, para eso tenemos el telescopio astronómico, que es más grande y con más aumento. Mira, como titular, para que te quedes con una idea, porque yo creo que con números nos entendemos todos mucho mejor. Un prismático tiene de 8 a 10 aumentos, un telescopio terrestre de 20 a 60 y un telescopio astronómico de 80 a 200. Nos aumenta 200 veces lo que estamos viendo.
Qué bien, bueno, jolín. Oye, qué interesante todo esto. Estaba pensando yo que de cara ya, bueno, estamos en plena campaña del Black Friday, podemos aprovechar para comprar ya estos regalos de que se nos avecinan, ¿verdad?, de Papá Noel y de Reyes. Podemos aprovechar. Hay telescopios para todos los presupuestos, ¿no?, imagino.
Por supuesto, tenemos equipos para todos los bolsillos, desde iniciación hasta expertos, y en función del uso que quieras darle y en función del presupuesto que quieras invertir, porque una idea muy importante que tiene que quedar es que estos aparatos son de, si son de calidad, duran toda la vida, así que hay que pensar que es una inversión. Esto pasa de padres a hijos, claro. Nos encanta ver cómo vienen y dicen, oye, pues yo me voy a comprar el siguiente prismático porque el mío se lo voy a regalar a mi hijo, y si de verdad compras un producto de calidad, te dura para siempre. Hay que diferenciar productos de calidad de juguetes, y aquí lo que tenemos son productos de calidad a muy buenos precios, y hay que aprovechar el Black Friday breve, como tú dices.
Claro que sí, es una muy buena oportunidad para encontrar esos descuentos y ofertas especiales. Y todos estos productos los podemos encontrar, ya sabes, en Óptica Roma de la Plaza de Manuel Becerra, número 18, y en ópticaroma.com. Juan Carlos Mora, muchas gracias, hasta otro día.
A vosotros, cuídate esa voz.
A ver, venga, adiós.
Adiós.
Es que están todos los virus, ¿verdad?, pululando. En fin, que en 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son ya las 12:30, las 11:30 en Canarias, y no dejan de pasar cosas en la radio.
Bueno, estamos en la segunda jornada de huelga de los autobuses en España. Es un sector que, bueno, reclama mejores condiciones, sobre todo la jubilación anticipada, y los parones van a seguir. Seguirán mañana. Y bueno, le cuento un poco, la incidencia del día de hoy aparentemente es menor que el pasado 28 de octubre, que fue el primer día de protesta. Y aquí en Herrera en COPE hemos hablado con Rafael Barbadillo, el expresidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, y nos ha contado cómo se están desarrollando los servicios mínimos en diferentes comunidades autónomas.
Por poner ejemplos, Baleares tiene un 60% de los servicios en las líneas regulares, en el País Vasco se habla del 30% de servicio mínimo, Madrid tiene el 80% en las horas punta y el 45% en las horas valle, pero en definitiva, como digo, se están desarrollando los servicios con absoluta normalidad y por encima de los servicios mínimos.
Claro, como le digo, es una huelga que está convocada en toda España y, bueno, nos vamos a ir a uno de los puntos donde más pueden afectar estos parones, no el único, pero en Santiago de Compostela está nuestra compañera Patricia Iglesias y concretamente en una parada de autobús que lleva a los turistas al aeropuerto, tengo entendido. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un poco como decías, parece que la incidencia sí que está siendo menor a la jornada de huelga del mes de octubre. Los ánimos están más tranquilos aquí esta mañana. En aquella jornada sí que se notaba, bueno, pues más acumulación de gente en las paradas. La línea que va al aeropuerto, para que os hagáis una idea, pasa hoy con una frecuencia de 60 minutos. Es decir, cada hora hay un autobús cuando a diario es una frecuencia muchísimo, muchísimo menor. A primera hora nos encontrábamos a gente aquí que no tenía ni idea de que estábamos en jornada de huelga, entonces no sabía si iba a poder coger ese avión que tenían previsto en torno a media mañana. Y luego a gente también que estaba preocupada porque ya el servicio de autobús en Santiago deja bastante que desear y a ver qué iba a pasar en la jornada de hoy.
Porque no sé si está afectando a todas las líneas de Santiago, ¿a cuántas?
A ver, se han retirado, hoy no funcionan, 3 de las líneas habituales y luego en el resto están funcionando al 50%. Esos son los servicios mínimos establecidos que por parte del Ayuntamiento de Santiago se nos dice que se están cumpliendo. Pero claro, si una línea que normalmente pasa cada 20 minutos, pasa cada hora, por ejemplo, o antes pasaba cada 12 minutos y ahora te la encuentras cada 25, no te da servicio, obviamente. Nos lo decía este chico al que encontrábamos hace un rato aquí en la parada.
Y llevo esperando ya por lo menos media hora. Ahora me ha pillado con suerte. Antes tuve que coger el 6 para venir y ahí sí que me pilló.
¿Qué transporte?
No, o sea, bueno, la huelga ya es insufrible, pero de normal los buses aquí van fatal.
Ya, me entiendo.
Sí, porque además vivo lejos del centro y para llegar en bus es un fastidio.
Charlábamos también hace un ratito aquí con Icía, que es una chica que ha tenido que al final sacar el comodín de llamar a mamá para poder llegar a tiempo a clase esta mañana.
Sobre eso, 8:05, y eran las 8:30 y no pasó ningún autobús ni nada, mirando la aplicación y ponía así información sobre las líneas, entonces al final tuve que llamar a mi madre para que me viniera a buscar en coche, ya. Si no llegaba a clase.
Llegaste, entiendo, y sí. Ahora estás haciendo el viaje de vuelta, ¿no?
Exacto. Ahora, como no tengo prisa, que no tengo ningún sitio al que ir, me da más o menos igual que no pase este. Pero
¿Cómo funciona el mamidín, el comodín de mamá? Ese no falla,
Es que las madres somos tremendas.
Oye, Patricia, ¿tienes la emisora muy lejos de la parada?
No, estamos muy cerquita, nada, a dos calles, y ya te digo, el panorama en octubre era bastante diferente porque sí que había pues más gente esperando en las paradas, tanto al autobús del aeropuerto como a los de tránsito urbano. Hay aquí también mucho tránsito interurbano porque a partir de el Interland de Santiago es bastante amplio también, y también el transporte metropolitano se está viendo afectado, pero en principio se están respetando, por lo que nos dicen, los servicios mínimos.
Bueno, pues seguiremos desde luego atentos y veremos, esperemos que no se convierta en un paro indefinido, porque eso sí sería un problema grave. Bueno, ya lo es hoy, o sea que para mucha gente, entonces esperemos que pues esa sí. Realidad no transforme la de otras tantas. Patricia, te agradezco enormemente tu tiempo y que hayas estado ahí en la parada.
Pues nada, aquí estamos. Mira, justo ahora sale uno de los de la línea 6 con el cartelito, eso sí, de servicios mínimos.
Mira, bueno, pues gracias, Patricia.
Un abrazo.
Tú sabes que en este programa estamos cerca de las cosas que importan, y le voy a hablar de vino, porque es muy importante para nosotros, para España, para su historia, para su cultura y su tradición. No es solo una bebida, su origen está en el campo. Allí la vid y el trabajo humano se unen para crear algo único. Pero ¿qué es lo que hace de un vino bueno? Porque uno está más rico que otro. Depende de la calidad de la uva, lo define la bodega, el proceso. En Casaseca de las Chanas, en Zamora, hace 82 años empezó una tradición familiar que hoy sigue viva. Los abuelos de nuestro protagonista fundaron una pequeña bodega para transformar las uvas en un vino pues que hablara de su tierra. Hoy esa herencia sigue en manos de Manu Fariña. Es la tercera generación de bodegas Fariña, una de las más emblemáticas de la denominación de origen Toro. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Alberto. Muy bien.
Oye, qué gran vino tenéis. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente especial un vino o que un vino esté rico?
Bueno, pues tú lo has dicho bastante bien, ¿no? La zona lo marca, es un producto agrícola y como todos los productos agrícolas vienen marcados por la tierra en la que se produce, por el clima que tiene, pero también por las tradiciones, por cómo se elabora, por la gente que interviene, por la forma de cultivar, y eso es clave. Y bueno, por suerte, en esta parte del Valle del Duero zamorano, pues tenemos la suerte de contar con una maravillosa tradición y con unas características de entorno, de paisaje, que hacen que los vinos sean maravillosos.
Hoy tengo entendido que es un día muy especial para vosotros, que es la fiesta del primero.
Bueno, la fiesta del primero la comenzamos hace una semana. Nosotros tenemos un vino que se llama Primero, que es el nombre viene dado porque es el primer vino que sale al mercado de nuestra bodega y casi de España todos los años después de la vendimia. Es un vino joven de este año, del 2024, después de la vendimia. Y hacemos una fiesta que un poco es un reflejo, un homenaje a lo que hacemos todos los vinateros, ya sea a nivel casero o a nivel profesional como nosotros, cuando tenemos el vino listo, igual que hace un cocinero o alguien que hace un buen guiso en casa, cuando le queda bueno, pues invita a la familia, a los amigos a comer. Pues eso siempre se ha hecho en las casas que se ha hecho vino, y es celebrar que tienes el vino nuevo ya dispuesto, ¿no? Y eso es lo que hacemos con este vino, pues lo celebramos en lugar de en casa, que en casa también lo celebramos, pues invitamos a que todos nuestros clientes celebren con nosotros la salida del vino nuevo. Y este año casi 1.700 lugares, bares, vinotecas y restaurantes de toda España se han sumado a esta fiesta y abren el vino a la vez, que empezó el jueves pasado, hoy hace una semana, y queda un poquito más de una semana para que continúen con esta fiesta. Luego el vino continúa hasta que se agota, claro. pero bueno, pues sale la gente a consumirlo, a disfrutarlo y a celebrar.
Qué bueno. Oye, ¿y cómo es eso de que el...? Pues tengo entendido que el primero de Fariña apadrina un concurso nacional de pintura, y ¿cómo surgió la idea del premio?
Bueno, pues esto es un vino muy especial en todo, lo elaboramos de una forma muy muy tradicional, como se hacía tradicionalmente, y luego pues ilustramos todos los años el vino con una etiqueta distinta que viene de un concurso nacional de pintura que comenzó en 2006, empezamos a elaborar este vino en 1995 y le comprábamos obras a artistas locales, Y luego en el 2006 comenzamos con la idea de un concurso nacional que nos propusieron estos propios artistas. Y cada año pues recibimos muchísimas obras de toda España y seleccionamos una ganadora. Dejamos 40 seleccionadas que quedan como galería de arte en la bodega y una seleccionada que este año es un artista además local. Por primera vez ha sido un artista local, o local para nosotros, una local zamorana, Cristina Ariste Miguel, que ilustra la obra con una obra abstracta preciosa.
A mí me encanta recomendar vinos y regalarlos, porque yo creo que al final regalas más que un producto, ¿no? Y al final regalas intenciones, regalas historias, regalas cariño, amor. Y el Fariña Lágrima es uno que recomiendo mucho. A mí la denominación de origen de Toro me encanta pues por el cuerpo, por la tradición, por el sabor y por la fuerza que tiene. Y el Fariña Lágrima me encanta porque tiene además un precio fantástico para la calidad que ofrece. Y creo que ha sido nombrado uno de los 10 mejores vinos del mundo, ¿no? En torno a las gamas que no son muy caras.
Sí, sí, sí. Bueno, estamos encantados y te agradezco esas recomendaciones porque efectivamente cuando regalas vino regalas mucho más, regalas ganas de compartir. Y con el Lágrima, pues bueno, hace 2 semanas recibimos la noticia que un portal web anglosajón, que es winesearcher.com, nos había incluido en uno de sus rankings, que lo hacen ellos de forma totalmente independiente, valorando opiniones de expertos, guías internacionales, posicionamiento de marca, etcétera, etcétera. Y en la gama de los vinos en torno a $10, lo ha situado entre los 10 vinos mejor valorados del mundo. Bueno, estamos locos de contentos porque bueno, es un vino al que le ponemos muchísimo cariño. Creemos que el vino además es eso, es para compartir, para que llegue a todos los públicos. Y bueno, y este es uno de nuestros vinos emblema.
Manu, yo no sé, ahí esto por lo menos hace 10, 15 años, se decía mucho aquello de no, para la carne me pone un tinto y para el pescadito me pone esto un blanco, hágame el favor, que no vayamos a hacer aquí tontería. Pero yo creo que eso es algo que hemos, gracias a Dios, desmitificado. Y no sé qué nos recomendaría, qué referencia nos recomendaría para estas fechas en las que comemos un poco de todo, ¿no? Desde pescado, pasando por marisco, a carne, verdura, en fin.
Bueno, pues En mi casa me han educado a que, como en casi todo, hay que ser libres para decidir, cada uno que decida. Eso sí, intentamos imponer, y tú me animarás también a que se consuma vino, ¿no? Porque es una cosa maravillosa, luego, compartir claro, con sí. vino, ¿no? Claro. pero bueno, pues yo tengo un vino que es el vino que ponemos siempre en casa, en Navidades, en las celebraciones desde hace muchísimos años, que es nuestro Gran Colegiata. Que es un vino que, bueno, al que le tenemos muchísimo cariño porque llevamos elaborándolo más de 50 años y es un reserva con fruta, con cuerpo, que puede acompañar un buen pescado, que puede acompañar una muy buena carne. Y si no, pues cualquier otra alternativa, pero siempre con vino para que permita disfrutar con moderación, por supuesto, pero ahora vienen fechas de celebrar y hay que celebrar con vino.
Bueno, de hecho, tengo en casa un colegiata reserva del 17, que lo recuerdo ahora mismo perfectamente, además lo estoy reservando para una ocasión especial, porque Manu, tú que sigues el legado de tu padre y tus abuelos, ¿cómo se moderniza una cepa antigua? ¿Cómo se moderniza una tradición? Pues claro, entiendo que con esto hay que ir con pies de plomo, porque además no sé si está todavía tu padre que puede ir viendo y diciendo, por aquí bien, por aquí no.
Por supuesto. Bueno, la parte productiva se moderniza mucho menos. De hecho, esto es una zona muy tradicional, Toro es una zona muy tradicional. Por suerte, hemos conservado un legado maravilloso de viñedos viejos que se siguen cultivando con un sistema, se siguen podando, se siguen vendimiando, como se decía tradicionalmente. A lo que hay que mirar más es al mercado. Esa parte que el ser humano puede interpretar, elaborar ligeramente distinto, adecuar los gustos. Es decir, el vino de Toro, pues mucha gente lo consideraba de una determinada manera que ahora mismo nadie se plantea. Es decir, es un vino de muy alta calidad, accesible a todos los paladares. Y eso es lo que vamos variando poquito a poco, sin dar volantazos, pero intentando adecuar hacia vinos más frutales, más suaves, más agradables, con el toque de la madera un poquito menos presente, que hubo unos años ahí que quizá nos pasamos en el sector. Y bueno, pues esa es la línea. Luego, pues acompañarlo de una buena imagen y salir al mundo a venderlo.
Qué bien. Pues bueno, cada vez yo encuentro más referencias de ustedes y de Toro en los restaurantes, que la verdad que es una deo que a mí me encanta. Y ustedes, la verdad que hacéis un vino maravilloso, Bodega Fariña. Manu, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Vamos a ver, si yo ayer me di un paseo por la mañana por Badajoz y hacía un viruji importante, ¿el que está pasando Jorge Bustos en Huesca pica en la piel o no?
Falsa alarma, Alberto. El clima primaveral aquí cerca del Pirineo, en Huesca, en el ayuntamiento del siglo XVI. Un hermosísimo edificio desde el que hoy emitimos Mediodía Cope y que atesora una maravilla de la pintura que me ha inspirado un monólogo parecido a Juego de Tronos. Aquí hay una pintura de José Casado de la Lisal, que se titula La campana de Huesca y que habla de una matanza medieval que se produjo aquí en el siglo XII. Y al ver ese cuadro, no he podido más que pensar en el Congreso del PSOE, Alberto. Es decir, no he podido más que pensar, y lo vas a entender cuando escuches el monólogo de la una, en cómo se hacían las purgas en la Edad Media, que no son tan distintas del régimen feudal que impera ahora mismo en el socialismo sanchista. Y hablaremos de eso y de tres nombres propios que tenemos que tratar hoy, porque sabes que cada día es el festival no para, sí. El festival de la corrupción. Tenemos que hablar de Juan Lobato, ya caído, ¿verdad?, aunque mantiene el escaño y tiene una cita en el Supremo mañana. Tenemos que hablar de David Sánchez, el hermanísimo imputado ya, formalmente, por ese puesto creado en la Diputación Provincial, parece que a dedo. Y tenemos que hablar de la asesora de Begoña Gómez, Cristina.
Ahí vamos.
Esto no para, Alberto.
Ay, perdona, me dijo que te había perdido la línea en un momento. Decías una cosa del Congreso de Sevilla. Macho, a ver, y te hago una reflexión. Quien no aplauda en ese Congreso está fuera del Partido Socialista. O sea, de verdad, todos los que están dentro del Partido Socialista defienden la defensa que hace este gobierno de las imputaciones, de los casos de corrupción y de las formas.
Ya no solo quien no aplauda, el primero que deje de aplaudir será señalado. Es decir, el régimen aprieta las filas y los dientes a la espera de la siguiente imputación judicial, y el sanchismo no hace prisionero. Lo que vamos a ver con Juan Lobato, hay que coronar al líder y hay que eliminar cualquier asomo de disidencia. Y en eso está ahora mismo el sanchismo, mientras ataca a los jueces, que son los, y a la UCO, que son los que están avanzando las investigaciones que cercan al presidente del gobierno. Pero nosotros vamos a seguir contando lo que pasa.
Está bien. Oye, está Pilar contigo allí, por ahí.
Está Pilar aquí, que se ha puesto de punta en blanco aquí a mi lado y arrastra un pequeño constipado. Pero en plena forma Cisneros. Además es de Zamora, o sea que el
dios Tensena os ha cogido a las dos Pilares, porque García Muñiz también estaba cogida. A ver, háblame un poco, Pilar, a ver cómo te escucho.
Hola, es que ahora he carraspeado ahora mismo y parece que se me aclaró un poco. Empecé con la garganta y se me ha subido a la nariz, pero bueno, todo se andará. Yo creo que puedo aguantar hasta las 3, ¿eh? Sí.
Oye, os escucho con atención y comed algo rico por mí allí en Huesca.
Uy, ya hemos comido algo rico, bueno, pero vamos a seguir comiendo.
Sí, sí. Acá hay una lluvia de estrellas Michelin en la provincia de Huesca, ¿eh? Hay que hablar mucho de esta provincia y de la oferta gastronómica que tiene.
Sí, es verdad. Pilar, Jorge, un besito fuerte. Gracias.
Abrazo, Alberto.
¿Y yo qué le cuento? Pues que mañana a las 6 de la mañana estamos puntuales aquí los tíos, bien frescos, duchaditos, repeinados. ¿Te acuerdas cuando se hacía el madre con el nenuco así y le peinaba para el lado? Pues así estaremos nosotros. Mañana a las 6 de la mañana. La espero.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche...